Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Al principio, cuando nos dijeron que Trump se había enfadado con nosotros y que nos iba a castigar con una serie de impuestos, de aranceles sobre nuestros productos en la importación a América, pues nos pareció una cosa muy técnica. Pero cuando salieron los jamones a relucir y salió el aceite y salió el vino, empezamos a entender rápidamente que esto podría tener unas consecuencias gravísimas, pues para un sector amplísimo del empleo. Vamos a ver si Donald Trump está dispuesto a negociar este capítulo tan difícil para la Unión Europea, pero en particular para España, y hablamos con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. El próximo 14 de octubre, negociadores de los Estados Unidos y de la Unión Europea volverán a reunirse. Será apenas 5 días antes de que entren en vigor los aranceles del 25% anunciados por Washington a productos europeos, muchos de ellos españoles, por valor de 7.500 millones de dólares. Los responsables de comercio de los Estados Unidos ya han avanzado que hay muy pocas posibilidades de que en esa reunión se suspendan total o parcialmente esos aranceles o que se retiren de la lista algunos de los productos. Las negociaciones entre estadounidenses y europeos se producirán una semana después de que Estados Unidos y China celebren otra ronda de conversaciones para intentar llegar a un acuerdo en la guerra comercial que también enfrenta a esos dos países. El calendario nos muestra además otras fechas clave como el 15 de octubre, donde los aranceles a productos chinos podrían subir del 25 al 30%, o el 13 de noviembre, donde la administración Trump anunciará si impone o no nuevos impuestos a las importaciones de automóviles europeos. Europa sentirá, China ya lo está haciendo, los efectos de esta guerra comercial, pero también lo están sintiendo las familias estadounidenses que ven cómo aumentan sus gastos. Sin tener en cuenta los aranceles a productos europeos, una familia estadounidense formada por 4 personas ha visto ya incrementados sus gastos anuales entre 800 y 2.300 dólares.
Bueno, una se pregunta si finalmente se cumplen las amenazas y la Unión Europea tiene que padecer estos aranceles, si no sería útil devolver el golpe. De hecho, hay una lista de productos norteamericanos que llegan profusamente a Europa y un plan para grabarlos, para ponerles impuesto. Entre ellos, pues imaginaos, los medicamentos se exportan muchísimo, el tabaco, los móviles, las videoconsolas o los famosos pantalones vaqueros Levi's. Vamos a preguntar cómo está esta negociación y si existe esta posibilidad a nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Hay otras guerras en pleno siglo XXI, lejos de las balas, las bombas y los bazocas. Guerras a través de Internet, por ejemplo, y ahora una durísima, la guerra comercial que mantienen los Estados Unidos y la Unión Europea. 2 actores implicados, Airbus, compañía europea que hace aviones, frente a su competencia, Boeing, empresa americana que fabrica lo mismo. La Organización Mundial del Comercio ha dicho en los últimos días que son ilegales las ayudas que ha recibido Airbus de la Unión Europea y de varios países europeos. ¿Y cuál es la respuesta de Donald Trump ante esta decisión? Poner nuevos impuestos por valor de 7.500 millones de dólares a productos de aquí que se venden allí. Hablamos, por ejemplo, del aceite y el vino español, o del queso italiano, o del jamón que tanto éxito tiene. Europa quiere alcanzar un acuerdo para evitar esta escalada de tensión. Si Estados Unidos decide poner en marcha estas medidas, ha dicho la comisaria Cecilia Malmström, la Unión Europea no tendrá más remedio que hacer lo mismo con productos americanos. Una decisión que nos perjudica considerablemente. ¿Cuál es el problema? Que todavía falta la decisión de la Organización Mundial del Comercio sobre Boeing, que también durante los últimos años ha recibido ayudas ilegales. Entonces, Europa tendrá razones y ya ha anunciado medidas para poner nuevos impuestos a productos americanos que se comercializan en Europa por un valor de 20.000 millones de euros. La Unión Europea rechaza esta decisión de los Estados Unidos, ha dicho la Comisión Europea, hace más difícil que alcancemos pronto un acuerdo. Una guerra en estado puro, precios más altos y, sobre todo, un alto coste al que tendrán que pagar los productores europeos y españoles si no se llega a un acuerdo en los próximos días.
Pues así está la cosa. Y en el estudio nos acompaña un experto en estos asuntos, el profesor de la EAE Business School, don Mariano Íñigo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me ha estremecido la cifra que usted ha dado de personas en España que puedan quedar afectadas en el mundo del empleo por estas medidas de Trump.
Es que tenemos que tener en cuenta que el sector agroalimentario es el segundo sector industrial más importante en España y que no solamente vamos el sector industrial, es decir, vamos la cadena de valor aguas arriba hasta llegar al campo. Y, por ejemplo, en el tema del aceite de oliva, las explotaciones medias de olivar no sobrepasan en España las 5 hectáreas. Es decir, hay mucho olivar pequeño de gente que prácticamente lo fía todo a la buena o mala campaña que lleva esas aceitunas a una cooperativa para vender luego el aceite. Entonces, si va sumando uno todo el escalón, los diferentes escalones de la cadena de valor, nos vamos a un número muy elevado, ciertamente.
Es que yo le he oído mencionar 500,000 de empleos.
Será un poco elevado, porque ahí, desde luego, algo menos, pero podría llegar a serlo si incluimos absolutamente toda, incluso la industria auxiliar. Esto es, no solamente lo que es la gente que recoge la aceituna, por simplificarlo, sino también la gente que arregla los molinos de aceite, el electricista del pueblo, que hace
hombre,
que
por
el motor
supuesto.
Funcione. Claro, que son empleos indirectos, pero que están relacionados.
Totalmente.
Y claro, hay provincias en España, concretamente una como es Jaén, que prácticamente supone el 40% de la producción mundial de aceite de oliva.
El 40%, Jaén.
Sí, porque es, vamos, de la producción española, que es el 50% del mundial, es el 80%. Números redondos.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Claro, en Jaén la implicación con el olivar es absoluta.
El 14 de octubre es el día que tenemos para negociar con los americanos. Si no se llega a un acuerdo, el día 18 de octubre, entrarían en vigor estos aranceles. Pero de todas formas no pueden ser eternos, porque la sentencia de la Organización Mundial del Comercio, que autoriza para que Trump haga esto como represalia por nuestras ayudas a la fabricación del Airbus, que tanto ha perjudicado al Boeing, solamente puede alcanzar los 7,000 y pico millones.
Correcto.
O sea que tendría que parar esto en algún momento.
Claro, el importe se cierra, se fija en un importe que además es inferior al que en su día demandó a través de esa denuncia Estados Unidos y Boeing a la Unión, no a la Unión Europea, en este caso al consorcio de Airbus y a los países del consorcio Airbus.
El consorcio de Airbus, que son Francia, Alemania, recordamos, Gran Bretaña y España.
Correcto, claro, y en orden de importancia también han elegido los productos que más penalicen primero y más a Francia, como socio más importante de Airbus, en segundo lugar Alemania, tercero el Reino Unido, y a nosotros, que es muy importante porque afecta a productos, pero la cuantía es menor que los otros países, a España. Pero no se han conformado tampoco con eso, y aquí es donde viene lo divertido, porque incluso han penalizado productos de forma transversal a toda la Unión Europea. Es decir, están afectados los quesos, el queso de Parma, el queso parmesano, el queso provolone, vinos también de diferentes sitios. Es decir, hay más productos de toda la Unión Europea.
Y según usted, además, puede hacerse el truco de que no solamente se graben estos productos, sino que se vaya cambiando durante el tiempo de sanción de producto.
El efecto carrusel, que le denominan, esto es de cambiar las partidas arancelarias y los productos a lo largo de esa sanción para imponérsela a otros diferentes productos.
O sea, primero se graba el jamón, pero después las frutas y luego los lácteos y luego el vino.
Claro, lo que pasa es que concretamente los productos que han elegido en este momento para España son aquellos que nos perjudican más, porque son imagen y porque además nos ha costado mucho el llegar al poder, a la situación que nuestras marcas ostentan en Estados Unidos. Entonces, en el caso español, no creo que se modificase mucho porque, por desgracia, son los que más nos penalizan.
Hablaba yo antes con el corresponsal de la posibilidad de que la respuesta de la Unión Europea sea grabar productos norteamericanos.
A ver, el problema está en que las guerras arancelarias se han demostrado que son negativas. Por simplificar, y aquellos que vamos a la historia tenemos muy claro que donde el comercio es libre no hay conflictos, mientras que en los sitios donde se establecen barreras proteccionistas suele acabar muy mal. Y no es lo mismo, pero ya la crisis del 29, así ocurrió, la gente reaccionó, los países reaccionaron cerrando sus fronteras, por ejemplo en Estados Unidos, que recientemente lo acabo de leer, pasó de un tipo de arancel del 25% de tipo medio al 50%, es decir, los duplicó, y las consecuencias fueron nefastas, porque al cerrarse todas las fronteras, los países cada vez no podían exportar sus excedentes, con lo cual la recesión económica fue todavía mayor de la que por sí había causado primero la crisis bursátil y la crisis financiera. Con lo cual, yo prefiero ser moderadamente optimista y pensar que hay capacidad de negociación y de que alguien se dará cuenta de que entrar en esa espiral es malo para todos. Independientemente de que, evidentemente, si lo llevan adelante, la Unión Europea algo tendrá que hacer.
Pues vamos a cerrar nuestra conversación con un representante del sector del aceite de oliva, que es el más afectado. En total, dicen que se perderían unos 1.000 millones en exportaciones en España, pero en el sector del aceite en concreto van 400 millones. Nos acompaña don Rafael Pico, director general de Asoliva, Asociación Española de Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva. Don Rafael, buenos días.
Muy buenos días y un abrazo, Mariano.
Buenos días. Es un placer saludarte, Rafa.
Sí, igual te digo.
¿Cómo ha caído la noticia en el sector? ¿Qué ha primado? ¿La desesperación y la preocupación, la presión política, o más bien hay una confianza en que se pueda resolver?
Bueno, intentamos tener la cabeza fría. Lo primero, hay que dimensionar el problema con exactitud, y hay todavía incógnitas. Algunas se van salvando, otras todavía no, para saber cuál es la magnitud del problema que tenemos encima, ¿no? En primer lugar, hay tres preguntas. Una, cuando la fecha de 18 de octubre, suponiendo que el 14 en Ginebra se mantenga la amenaza y se confirme los aranceles a imponer, si la entrada en vigor es por despacho de la aduana el 18 de octubre en la aduana americana, o si hay un periodo transitorio. Eso me ya queda práctica. Bueno, todo esto se resolverá el día 17, que se podría publicar ya y confirmar con todos los detalles de cómo se va a aplicar por parte de Estados Unidos, porque ahora mismo tenemos una nota prácticamente de prensa donde se establece lo importante, sí, que es que estamos afectados y qué partidas arancelarias, pero no el detalle. Entonces, parece ser que ahí se establecerá si hay periodo transitorio o no, que parece ser que no. Entonces, todos los barquitos que vayan ahora hacia Estados Unidos y se despachen después del 18 de octubre, pues tendrán el correspondiente arancel con una subida hasta el 25% actual.
Es una barbaridad. El impacto puede ser en muchos sentidos, por ejemplo, de disminución de ventas por el encarecimiento del producto, pero sobre todo lo que me han dicho, cuénteme a ver si es verdad, es que somos punteros, ahora mismo líderes en la venta de aceite de oliva en Estados Unidos, y que ese puesto pues se pondría en peligro.
Bueno, vamos a ver, desde hace 5 años somos líderes en el mercado de Estados Unidos, como en tantos otros. Y siempre hay que recordar que Italia es pasado y no es presente. El que es presente es España y es futuro, ¿no? Este año, un dato, hemos producido 1.800.000 toneladas y el segundo país, que es Italia, ha producido 150.000. Pues hay que mirar muy hacia abajo para ver a Italia. Hay que ponerlo en su sitio como le corresponde. Mire, la dimensión de este problema, falta todavía saber las reglas de origen que van a determinar la imposición arancelaria a los productos españoles de origen España. Y eso todavía no está claro, y volvemos a lo mismo. Cuando se publique, habrá que ver cuál es la regla de origen. Porque si es verdad que desde España exportamos directamente a Estados Unidos 120.000 toneladas de aceite, más o menos la mitad envasadas, que serían objeto de arancel, también es cierto que exportamos a Italia 400.000 toneladas, de las cuales 110.000 reexportan a Estados Unidos. Si la regla de origen se aplica por el país de producción, indirectamente Italia estaría afectada también, porque esa producción que compran a España y exportan a Estados Unidos estaría gravada con un 25%. Entonces, el problema hay que dimensionarlo. Son 60.000 toneladas, son 160.000 más 110.000, más otros países comunitarios que compran España y exportan a Estados Unidos. ¿De qué cifras estamos hablando?
Don Mariano quería intervenir.
Rafa, sí. Además, yo creo que es muy importante también que en la lista, como tú mejor que yo sabes, está incluido solamente el envasado, no está incluido el granel. O sea, la industria estadounidense de envasados en Estados Unidos queda protegida y queda al margen. O sea, se pueden en principio.
Es una jugada maestra, Mariano. Estamos fuera de mercado totalmente.
Claro.
Porque, en primer lugar, los países competidores como Italia y Grecia no tendrían el arancel. Vamos a ver la regla de origen con los matices que he dicho antes. Uh-huh. Pero es que encima la industria envasadora americana seguiría comprando graneles a España envasando sin tener ese arancel. Con
Qué
lo
cara.
Cual, España está absolutamente fuera de mercado y a partir del 18 de octubre no se podrá vender aceite envasado con la marca España. Bueno, eso es una realidad.
Como veis, un verdadero desastre. Esperemos que el día 14 las cosas se arreglen. Desde luego, carece de sentido esto en la aldea global, en el mercado internacional, no solamente pensando en los consumidores, principalmente en ellos, pero también en todas las familias que viven de este sector. Gracias a don Rafael Pico, director general de Asoliva, y por supuesto también a don Mariano, Íñigo, que nos ha acompañado para aclararnos los extremos técnicos de este problema. Un saludo.
Muchas gracias. Un abrazo, Rafa.
Igual, hasta luego.
Pepio Neto, que haya alivio.
Que haya alivio, qué alegría.
Muy buenos días. Que sepas que las albóndigas que vas a hacer hoy son petición expresa de Marci, que no las sabe hacer.
Ay, pues entonces me va a permitir, Cris, si te parece bien, que le dediquemos hoy la receta a Marci Ortega, a Marcial Ortega.
Muy bien.
Y a mí, Pepio Neto, que aquí estoy con papel y boli, ¿eh?
Muy bien, Diego, por favor, faltaría más. Eso ya dalo por hecho, ¿eh? Pero hoy permítame esta pequeña licencia, ¿eh? A mi Marci.
Pues ahí vamos. ¿Tú sabes hacer albóndigas, Diego?
No, por eso estoy aquí, con papel y bole. Venga. Y con muchas preguntas. Oye, Marci, prepárate, Pepe.
Que bien nos lo pasamos el pasado viernes, que hay que decir, aunque ya lo sabe perfectamente nuestra audiencia, porque ha informado puntualmente, pero le dieron el título de embajador a Carlos Herrera, el pasado viernes.
¿Embajador de qué?
Embajador del turismo. Son unos premios que concede la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Me extraña, porque hay que ver qué embajador, ¿eh?
Porque viaja poco,
embajador,
¿no?
De Sevilla. No, en el mundo, ¿sabes? Sí, porque la verdad es que es en ese sentido un ciudadano negado de la ciudad en la que
bordó,
vive.
Lo bordó en su intervención. Como
amante de toda la ciudad de Andalucía, porque vamos, otro que vaya por ahí hablando de la Feria del Rocío, de Sanlúcar de Barrameda, es difícil encontrar.
También le dieron el premio de Andalucía de Turismo a Universo Sante, que es precisamente la única escuela que hay a nivel de toda Europa.
Es verdad.
Que está, bueno, que los alumnos son personas con alguna que otra discapacidad, ¿no? Y los chiquillos emocionados nos hicieron llorar a todos, ¿no? Allí estuve con Adolfo Arjona, director general de COPE Andalucía.
Sí, con dale Ángel. Un abrazo muy fuerte cuando lo veas. Buen amigo del programa. Bueno,
albóndigas Alfonso, que es el director de COPE Cádiz también. Albóndiga, mira, para ser diferente, ya saben ustedes, estamos acostumbrados a hacer las albóndigas con carne, es lo normal, ¿no? Pero yo en esta ocasión le voy a dar una vueltecita de rosca y voy a ofrecer a nuestra gente, Cristina, unas albóndigas de pescados y marisco en sobreusa.
Uy, pero ¿en sobreusa?
Muy sencillo. Sobreusa es una salsa muy antigua que aquí se hace mucho, o se hacía, todavía se hace, pero fundamentalmente antiguamente se hacía pues para calentar el pescado que habría sobrado del día anterior, y esto es muy típico de la bahía de Cádiz, ¿eh?
Qué buena idea, o sea que lo tienes, se queda un poquito seco, pero le haces una salsa y tan ricamente.
Claro, porque entonces no existían microondas ni tanta historia como ahora, y tenía que calentarlo con esta salsa sobreusa.
Ahora lo he pillado.
No tiene nada que ver con Estados Unidos, con sobreusa.
No.
Oye, ¿y qué pescado y marisco utilizamos? ¿O vale cualquiera?
Bueno, normalmente se hace cualquier tipo de pescado, es bueno, siempre que sea fresco, evidentemente, pero dado que estamos ahora aquí en Cádiz y en Huelva también, porque hay buenos esteros, en la temporada de los esteros, yo concretamente aconsejaría que se hiciese con lubina, con dorada. Y si no, pues con cualquier otro tipo de pescado. Buena observación, Diego. Ahí está muy bien, ahí está muy fino, ¿eh?
Siempre.
Las cosas, bueno, casi siempre. No te venga arriba tampoco, ¿eh?
No le regañes, que encima que ha tenido que cambiar el paquete de carne picada que se había traído de casa en un bolso.
Sí, porque estaba ahí diciendo, a ver cómo lo mezclo yo la ternera y el cerdo.
Yo te lo explico luego, que soy muy buena albondiguera.
Dicen los especialistas en estas cuestiones que hay que intentar por todos los medios, cuanto menos carne, mejor. No que sea mala, mucho menos, ¿eh? Uh-huh. Pero cuanto menos carne, mucho
No le des más a la carne, que ya le ha dado bastante los interlocutores de Natalia Mosquera. O sea,
que vamos a admitir la pluriralidad. Entonces, bueno, entonces estamos con el pescado.
Vamos con un recipiente y aquí vamos a incorporar, bueno, pues nada, ese tipo de pescado que ustedes buenamente puedan conseguir, ¿no? Evidentemente, con la precaución de que no tenga ningún tipo de raspa. Lo incorporamos ya picadito y pueden ser diferentes tipos de pescado, ¿no? También le vamos a incorporar una gambita ya pelada, evidentemente, no tienen por qué ser cara, gamba rosera, que da muy buen juego para este tipo de plato que estamos haciendo.
¿Esto le pedimos también como la carne picada al pescatero? Le decimos, oye, pícanos
no,
el pescado.
No, porque el pescadero te puede mandar un poquito más para allá, tú sabes, ya me entiendes, ¿no? Con que te lo des fileteado y sin espina, ya está bien.
¿Y esto qué haces? ¿Lo trinchas?
Lo trituramos, lo picamos en casa, muy bien picadito a cuchillo, y lo vamos a poner en un cuenquecito. Luego le vamos a poner los avíos correspondientes que lleva una albóndiga. Ya saben ustedes a esta altura, ¿no? Un poquito de cebolla, un poquito de perejil, unos ajitos, un huevo para que coja cuerpo. Y aquí, en esta ocasión, en vez de echarle pan rallado, le vamos a echar una
pan rallado no le pongo, que se queda muy seco. Yo le pongo pan mojado
con
en
leche.
Agua.
¿Con leche?
No, con agua, fíjate.
Bueno, harina con huevo. ¿Puede valer también?
No, huevo no. El huevo liga.
El huevo
luego,
para
darle
cierta
consistencia, tienes que hacer el pan. Entonces, yo le pongo pan mojado, lo escurro un poquito, ¿eh? Porque tiene que tener agua, y le pongo el pan.
Coincide conmigo, porque yo, en vez de mojarlo con agua, con leche, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues
apunto lo de la leche.
Movemos bien todo el conjunto y ahora, pues esto, nos vamos a poder poner a preparar las albóndigas, ¿no? Le damos formita.
¿Qué tamaño?
Y vamos a... Te voy a otra pregunta, Cristina. Dale un copio de mi parte. Tú que lo tienes en la vida.
Yo opino que cuanto más
hay
pequeñas...
Hay albóndigas como puños y otras que son más pequeñitas.
Yo las hago más pequeñas porque me parece que controlas mejor el sabor de dentro y de fuera.
Eso es.
Y las hago de 3 centímetros de diámetro.
Como una pelota de ping-pong.
Una pelota de ping-pong, entonces.
Algo más pequeña, así como las de ping-pong o un poquito más pequeñas.
Un poquito más pequeña. Bueno, la freímos y la vamos a ir poniendo en una cacerolita. Y ahora cuando viene lo mejor, ahora cuando viene la salsa esta que decía.
La sobreusa.
Pues vamos a coger una sartén, le incorporamos, que hace tiempo ya que no lo digo, Diego, le incorporamos su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ole. Y ahora le vamos a poner una rodajita de ajo, una...
Pero si ya le hemos puesto la masa de pescado.
No, es para hacer la salsa, Cristina.
Una
rodajita de ajo, una hojita de laurel y lo freímos. Cuando tengamos frito los ajitos y laurel, le vamos a poner un poco de harina fina de repostería. Vamos a tostar la harina en esta grasa y lo vamos a mojar, cuidado, ¿eh?
¿Cómo grasa? Si solo tiene... Ah, que están las albóndigas por ahí flotando.
No. Las albóndigas las hemos frito.
El aceite de la albóndiga.
Ajo, laurel y harina.
Eso.
Repostería.
Una vez que la hemos frito, la hemos puesto en la cacerola. Están aguardando ahí que hagamos la sobreusa. Bueno, como digo, en ese aceitito de haber frito los ajos, vamos a incorporar un poco de harina, tostamos la harina y la vamos a mojar. Un poquito de vino blanco, le viene de maravilla.
Qué bueno.
Y a continuación, un poquito, si ven ustedes que queda seca, un poquillo de caldo que habremos preparado con las espinas y demás que nos habrán sobrado del pescado anterior.
¡Qué bueno!
Esto no lo había apuntado yo, del caldo.
Y esa salsita, no se va a quedar en caldo porque como tiene harina y luego la albóndiga va a soltar también un poco de sustancia, pues esto va a hacer que en vez de caldo, como tú dices...
Esto fuego lento todo, ¿verdad? Porque fuego muy lento, el aceite no...
No. Una vez que le incorporamos la salsa a la cacerola...
Se hace fuego normal.
Claro, donde tengamos las albóndigas... Rompemos
la primero y lo poner fuerte y cuando está echando un poco de humo el aceite añades el ajo, la cebolla, no sé cuánto, lo bajas un poco para que no se te queme y entonces pues en una potencia normal lo fríes.
Claro,
correcto. Vale. Muy bien, Cristina.
Que tienes que tener en cuenta que yo soy principiante,
cocina,
Pepe.
Que te vemos suerte en la cocina, ¿eh?
Bueno, no exageres.
No es broma.
Pero vamos, soy madre de 3 hijos.
Sí,
claro, ahí me he hecho mucha croqueta.
Ahí está el máster.
Bueno, buenas, Cristina. Como lo he hecho tan rápido, he ganado tiempo para que me haga la pregunta.
La espontánea.
Espontánea, sí. ¿Qué vas a hacer mañana, Pepe Oneto, por ejemplo?
Vale, por ejemplo, espontáneamente. ¡Ay, Pepe Oneto, qué vas a hacer mañana!
Pues mira, mañana nos vamos a reunir un grupito de amigos, encantadores, y vamos a hacer un arroz negro, que la va a hacer Oneto.
Y me va
a asistir mi hermano Juan y Sánchez Guerrero, para que además me anime con un fandanguito que canta de muerte.
Oye, fin de semana que viene nos tienes que hacer un arroz.
¿Arroz negro, Cris?
Sí.
¿Por ejemplo?
Incluso lo puedes guardar para Valencia, que vamos dentro de 15 días, porque el próximo fin de semana
estaremos en Granada
y a lo mejor tenemos que hacer algo granaíno.
Pues te lo voy a hacer in situ, porque voy a estar con vosotros.
¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Muy bien!
¡Ah,
muy
mira! Bien. ¡Sorpresa!
Bueno, pues Pepe Neto, hasta entonces, ¡que haya alivio!
¡Que haya alivio
Nos
mañana!
¡Nos vemos en Granada! ¡Un abrazo!
¡Adiós, Diego! ¡Un abrazo, amiga!
¡Otro!
¡Chao, chao!
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el Teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que nos invita a reflexionar sobre el trabajo digno y a unirnos para que sea una realidad para todos, que nos permita seguir un proyecto de vida con el que realizarnos como personas. La Iglesia de Madrid nos invita a comprometernos por un trabajo decente, situando el foco en los sectores más vulnerables y desprotegidos. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am at breaking point.
Cataluña está de moda, desgraciadamente no por cuestiones favorables. Esta semana pasada pinchó la famosa fiesta del 1 de octubre con una asistencia ridícula a las convocatorias, pero estamos pendientes, desgraciadamente, de la respuesta que se pueda dar a propósito de la sentencia que se va a hacer pública más o menos entre el 10 y el 14 de los golpistas del 2017, porque ese es el objetivo de los secesionistas, echar a la calle justo en ese momentos. Toda esta cuestión del nacionalismo de los últimos 10 años empezó con una expresión: España nos roba. España nos roba. Es un leitmotiv, por cierto, que empieza a reiterarse también en Valencia. Es la forma de iniciar una insatisfacción con la convivencia entre todos. Y lo que se afirma es que de aquello que se tributa y que tributan los ciudadanos de Cataluña reciben poco y mucho menos que otras comunidades autónomas. Para hablar de este asunto está con nosotros nuestro especialista en economía, José María Rotellar, es profesor de las Universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College. Muy buenos días, José María.
Buenos días.
¿Es verdad que ellos dan más de lo que reciben?
No, no es verdad que den más de lo que reciben. Realmente lo que sucede es que, bueno, la solidaridad interterritorial está recogida en la Constitución española y Cataluña ha de aportar a dicha solidaridad en función de la capacidad que tiene, pero aporta mucho menos que, por ejemplo, la otra región comparable a ella, como es la Comunidad de Madrid. Lo que sucede es que, bueno, quizás detrás de esas denuncias se encuentra una incapacidad en la gestión que ha podido haber a lo largo de todos estos años.
Sí, realmente es curioso que los dirigentes de la Generalitat pasan de puntillas sobre la cuestión de la solidaridad y sobre otra cuestión, la cuestión de que todos los ciudadanos españoles tributamos en virtud de nuestros ingresos de forma individual, de manera que los que más contribuimos, más tributamos, y a su vez quienes menos hacen, menos tributan. Claro, al ser Cataluña un área rica, en términos generales tributa bastante, además con mucha población, 7,5 millones de habitantes, pero este tema de la solidaridad parecen dejarlo aparte.
Sí, lo dejan aparte. Por ejemplo, vamos a ver, en los de siete años que el sistema ha tenido sus cuentas, digamos, cerradas entre el año 2009 y 2016, empezó en 2009 y hasta 2016 es el último año en el que hay una liquidación y ha habido entregas a cuenta. Bueno, comunicadas, ahora mismo está muy muy en boga las entregas a cuenta que el gobierno le debe a las comunidades autónomas, pero bueno, la última que sí que efectivamente se entregó, bueno, pues en ese periodo de 7 años, Madrid ha aportado a la solidaridad del resto 24,000 millones, Cataluña 8,000, lo cual está muy bien que aporte 8,000 millones, pero Cataluña no está maltratada por el sistema de financiación autonómica. Incluso está sobrefinanciada, porque dicho sistema se negoció entre el entonces tripartito catalán y el gobierno de España, presidido por el presidente Rodríguez Zapatero. Es más, es que se debatió en la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña el documento de ese sistema de financiación antes de ser enviado al resto de comunidades autónomas para su posterior debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No, no está maltratada. En esos años, Cataluña ha recibido del sistema de financiación 40,000 millones más que Madrid. Digo Madrid porque es la otra región comparable en tamaño. Tiene 1,000,000 menos de habitantes, pero tiene una capacidad económica y una actividad económica similar a la de Cataluña. Son las dos grandes regiones en actividad económica. Entonces, no puede decir eso, sobre todo porque Cataluña, además, se beneficia de muchas otras cuestiones e instrumentos que pone en marcha la Administración Central.
Claro, luego hay un montón de impuestos locales. Por ejemplo, cuando se quejan de las autovías, del problema de los peajes, no caen en la cuenta los dirigentes secesionistas, porque el resto de la gente es muy razonable, de que se trata de impuestos locales. Hay una incapacidad de Cataluña para bajar impuestos, como en Madrid.
Bueno, hay una incapacidad porque los gobernantes que ha tocado en Cataluña no han querido bajarlos. La potestad tienen exactamente la misma. Es una región de régimen común, como lo es la de Madrid, y por tanto podría bajar impuestos en lugar de subirlos. Ellos han optado por subir impuestos y tienen, por ejemplo, casi 5 puntos más en el tipo máximo del impuesto a la renta de las personas físicas. Pero es que si nos vamos al tipo más bajo, al de donde tributan las personas con menos recursos, bueno, y tributamos todo, porque claro, pasamos por todos los escalones, tiene 3 puntos más que la Comunidad de Madrid, pero es que además tiene 15 tributos propios frente a 3, por ejemplo, que tiene la Comunidad de Madrid. Eso son decisión autonómica exclusiva. Y luego, dentro del resto de tributos que puede tener cedidos del Estado, también tiene repuesto patrimonio, que Madrid no tiene repuesto, tiene sucesiones y donaciones, Madrid lo tiene bonificado al 99% para los familiares más cercanos. Claro, pueden hacer lo contrario, pueden imitar a Madrid o pueden hacer lo que están haciendo, que es subir impuestos. Lo que sucede es que distintas políticas dan distintos resultados. Y ahí están los resultados de una región y de otra. Madrid crece 1 punto más que lo que crece Cataluña. Madrid tiene 4,000 euros de PIB per cápita más de lo que tiene Cataluña. Madrid tiene una tasa de paro más baja que la de Cataluña. Madrid recibe el 75% de la inversión extranjera que llega a España y Madrid se ha convertido en un motor económico en un motor de creación de empleo cuando hace muchos años no estaba en una posición tan destacada. Madrid,
no, y es una lástima.
Madrid a la quinta en PIB per cápita.
El potencial de generador, el emprendimiento, su tradición en el sector industrial, su potencial turístico harían de Cataluña una potencia. Lo que pasa es que en estos momentos, indudablemente, toda esta tontería del procés está generando pues un recelo internacional y nacional muy grave para los ciudadanos de Cataluña. Por último, cuéntanos cómo se financian las autonomías y en qué medida depende Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica y lo que esto sea.
Por un lado, se financian a través del sistema de financiación autonómica. Esos son los ingresos que le asigna el Estado, teniendo en cuenta la participación que tienen en los mismos legalmente reconocida. Ese es el sistema de financiación autonómica. Como he explicado, Cataluña ha recibido en esos 8 años 40.000 millones de euros más que la región equivalente, que es la Comunidad de Madrid. El Fondo de Liquidez Autonómica...
Porque esos gastos se determinan en virtud de las necesidades, sin más.
Se determinan en virtud de las competencias transferidas, que salvo algunas determinadas, como la de la policía y demás, son iguales en todas las comunidades autónomas, salvo esas otras que digo se llaman no homogéneas, ¿no? Pero en realidad eso es financiación comparable. Ahora bien, luego está la forma en la que tienen de financiarse cuando incurren en déficit, es decir, cuando gastan más de lo que ingresan. Es decir, eso es deuda. Y el problema que tiene Cataluña desde hace muchos años es que no puede emitir esa deuda en el mercado porque no se la compra nadie. Y por tanto...
Porque nadie cree que la vaya a pagar. Que su calificación internacional no es de fiar.
Bueno, su calificación internacional ha llegado a ser de bono basura. Entonces, ¿qué hizo la Administración Central? Crear el Fondo de Liquidez Autonómica para, en el caso de regiones como Cataluña, que no podían colocar su deuda, financiársela, y lo financia a través del Tesoro, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, con, digamos, unos tipos muy beneficiosos para las regiones que allí se encuentran. Y, de hecho, entre todos los mecanismos con los que la Administración Central, con los que el Tesoro financia a las comunidades autónomas, más del 75% lo acapara Cataluña. Con lo cual, yo creo que ayudas todas las del mundo. Si simplemente para crecer y generar empleo lo que hay que quitar son trabas de la economía, bajar impuestos y ajustar el gasto. Lo que sucede es que Cataluña está haciendo lo contrario, pero ellos mismos pueden solucionar el problema aplicando la receta contraria que se ha demostrado que genera crecimiento, genera empleo y genera prosperidad para todos los ciudadanos.
Pero no se hace eso. Desde la dirección lo que se alienta es el rencor, es un discurso de enfrentamiento con el resto de las autonomías de España y en algunos casos de desprecio de las más pobres o menos favorecidas y en definitiva una manera que nos conduce a la imposibilidad de una convivencia pacífica. En fin, este es José María Rotellar, nuestro economista de cabecera, y gracias por los datos que son de extraordinario valor.
Muy buenos días. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. Love and tradition of the grand design, some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls, 'cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out every scene. Cuando viene este dúo es que van a hablar de series, porque está Mikey de Toro y yes. Paco Delgado. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y os habéis puesto aquí unos sobrenombres o apodos. Paco Delgado, Spin, y Mikey de Toro, Off.
Sí, díselo eso al capitán de Toro. Nos ha hecho, como puedes comprobar, un maravilloso montaje de foto para que se nos vean encantadores.
Sí, los dos como Pin y Pon debajo de un paraguas.
Es algo más recordete.
Bueno, era otra época. Sí.
Bueno, vamos a ver. Comenzamos con una de las series que se acaba de estrenar en España y en abierto.
El departamento que anteponga facturación a cuidados, da igual cuánto dinero proporcione al hospital, será eliminado. Todos pensamos que el sistema no se puede cambiar, pero veréis, somos el sistema y tenemos que cambiar.
Bueno, esta es la feel good, es así el término como para la serie que
las películas que te ponen de buen rollo. Que te hacen felices.
Sí, que te ponen
de
buen
rollo. Que yo ya, bueno, si son muy tontas, no, pero en general es el tipo de cine que me gusta ya.
Pues esta es
más New... que el final ahí horrible, que acaba muriendo hasta el tato.
No, esta no. En esta no. Es New, bueno, aunque sí hay muertes porque está ambientada en un hospital. Es New Amsterdam, llega nueva de Estados Unidos. Por ahora se estrenó este pasado 4 de octubre en España, en Antena 3, ahora después se podrá ver en plataformas como Amazon, y es algo así como en la línea de Urgencias, Scraps, este tipo de series de médicos, además de la misma cadena, de la NBC.
¿El doctor ese tan famoso?
Esa es, no, esa es House, yo creo. Que
¿esa no es así?
Bueno, pues salió en su momento en abierto en 4, pero vamos, esa, yo creo que era eso, más irónica. Era un doctor que estaba cansado de la vida, tenía depresión.
Sí, tenía más fineza.
Sí.
Estas es que ahora, a veces son un poco boborronas.
Pues era muy inteligente, la de House llegó a 8 temporadas.
¿Y esta te ha gustado a ti?
Esta la han criticado bastante y a mí es verdad que comparto un poco la crítica porque tiene mucha marca política. Es muy de... porque además...
De sanidad gratuita en los Estados Unidos, de discurso Obama...
Sí, efectivamente.
Bueno, cada uno va avisado. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Y hay gente que le da igual y le gusta ampliar horizontes. Vale, pues vamos por la siguiente, que es de Movistar. No sé si de robots tenemos algún tipo de ambiente.
No, esta es de Hackers. Esta le gusta mucho a Mikey de Toro.
Sí, yo la he seguido desde que salió.
Mr. Robot,
de las series favoritas.
El estreno de la quinta, ¿no?
Es cuarta temporada.
Cuarta temporada. Y bueno, es una serie que tiene muchísimo giro de guión.
Sale Rami Malek, el protagonista de Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury. Es extraordinaria interpretación.
Fue, de hecho, con esta serie con la que Rami Malek empezó a tener un nombre porque ganó el Emmy. O sea, el premio que es como el Oscar en las series se lo llevó con esta... Pues yo creo que fue con la primera o la segunda temporada.
¿Y te gusta a ti?
Bueno, a mí me parece, y la recomiendo encarecidamente, es una serie buenísima que tiene una segunda temporada muy floja, pero la primera y la tercera son espectaculares, tratan el tema
también... No, espectaculares no, son llamativas, excepcionales.
Muy guay, son un encanto.
O sea... Muy guay no es la única alternativa. Son trepidantes, son interesantes.
Y efectivamente, llena de giros de guión, o sea que sí. Y llega su temporada final, que han tenido 4 temporadas. Trata un tema bastante moderno, se basa en toda la política actual para hacer críticas a mansalva. Y la verdad que yo creo que ha tenido mucho éxito.
La recomendamos, Mr. Robot.
Ha repescado a Christian Slater para la causa, un actor que llevaba muchísimos años sin aparecer.
Eso también es verdad, y es buenísimo.
Yo la que sí recomiendo es Castle Rock.
Uf, esto es el universo Stephen King. Yo este verano intenté leer It y se me cayó de las manos, pero bueno.
¿Ah, sí?
Hombre.
¡Qué rollo patatero!
Yo creo que es de los libros más extensos que debe tener...
No, pero no es un problema de extensión, es que es muy aburrido.
¿Ah, sí?
Me lo parece, no sé.
Es verdad que lo escribió en medio de un proceso de adicciones y tiene como sus retazos en el...
Ah,
en
bueno, el, si estaba borracho yo no digo nada.
Cierto. Pues esta hace como una amalgama de todos los conceptos que mete Stephen King a lo largo de sus novelas, sobre todo en La Torre Oscura. A mí la primera temporada me gustó mucho. Es como una mezcla, hace mucha referencia no solo al libro, sino a la película de Cadena Perpetua.
Mira,
una novela corta.
O sea, esto es de miedo, para sustos, que a mí me gustaba antes, pero no sé, se me está quitando porque veo la política y me da tanto miedo.
Es
que
más de ciencia ficción que de miedo. Tiene más cosas de, bueno, de agujero de gusano y
viaje. ¿Y te gusta?
A mí me gusta mucho.
Bueno, pues está, así como Mr. Robot la recomienda Mikey, esta la recomienda Paco Delgado, después hacen ustedes cuentas con él. aquí hay otra cosa que es la música de Vida Perfecta, Natalie.
Gustavo me ha dejado, Chris. Chris, ¿me oyes?
Perdóname un segundo.
Te diría que subieras, pero es que está María, mi hermana.
Ah, vale. ¿Tú crees que soy una persona estricta?
Es un poco rigidilla, ¿no?
¿Qué haces? Voy a hacer cosas muy locas. Voy a cantar, me voy a drogar.
Pues estás embarazada de 7 semanas.
¿Estás española?
Esta es española, es la serie española que traemos.
Vida
Perfecta, es la serie que ha lanzado Leticia Dolera, de 8 episodios en Movistar. Y bueno, va en la línea de las... De
Sexo en Nueva York.
Sí, de Sexo en Nueva York. Girls, también la serie de HBO. Hannah y sus hermanas, la película esta mítica de Woody Allen. Como una comedia de crisis de los 40, de mujeres.
¿Y es graciosa o es histérica?
Ha tenido muy buena recepción de críticas. Yo todavía pues no la he podido ver, pues estrena el 18 de octubre.
Sí, y pero... que como que mujeres en plena crisis de los 40 a ti te queda un poco lejos, yo creo.
No, pero normalmente...
Pero yo soy una persona muy empática.
Suelen tener mucho éxito en gente de esa franja de edad, de estas series que tratan además esos temas de manera cómica, suelen tener bastante buen recibo. En general entre ese público. Luego ya depende de...
Bueno, y aquí está La Guerra de los Mundos, que tiene que ver con el clásico.
Es una adaptación directa. Es una es una nueva adaptación, de hecho...
Porque no hemos hecho ya, casi.
Sí, pero la gente la ha aplaudido mucho porque, aparte de que tiene un presupuesto bastante alto y tiene muy buena pinta, en líneas generales, se ambienta en el momento en el que se escribió la novela original, que es un punto que todo el mundo está aplaudiendo muchísimo porque ya parece como que sorprende, ¿no? Que...
Pero ¿sale la Guerra de los Mundos que intentaba crear el autor o sale como el autor se inventa la cosa y entonces propone...?
No, es la adaptación del libro.
Ah, vale.
Es la adaptación directamente del libro, como si...
¿Y te ha gustado?
En el... Bueno, yo todavía no la he podido
ver. Ah, no la has podido ver.
Es un serie que estamos...
Hombre, esto suena muy bien.
Pendiente de estreno.
No, tiene una pinta tremenda y las críticas son buenísimas.
Bueno, pero si las críticas son siempre buenísimas, Paco...
No, la siguiente no.
¡Ay, menos mal! El joven Sheldon.
El joven Sheldon.
¿Tú sabes qué es Big Bang Theory, Cristina? Esta serie de cuatro físicos...
No, eso lo ve mi hija, sí.
Son cuatro frikis que se meten en un piso y es una comedia de estas de situación que busca... Que efectivamente encuentra escenarios muy cómicos y que decidieron que el personaje que más éxito tiene de esa serie iban a hacer su historia cuando era chaval, porque durante la serie original de Big Bang Theory tiene cosas, se van explicando cosas de él, de por qué es así, por qué tiene Asperger, por qué tal.
Bueno, han dicho que es mala, y o han sea, dicho que vamos de que el joven Sheldon no lo veáis.
Si quieres vivir aquí, tienes que aportar, como Steve.
¿Jobs o Bosnia? ¿Cuál de ellos?
Jobs.
Jobs era un pretencioso, no sabía gran cosa.
Mira, un tío en casi la misma situación, coge el dinero o conserva la compañía.
Hablan de Jobs, de Stephen Jobs, o sea que es Silicon Valley.
Sí, es la sexta temporada de esta serie que empezó... Además se confundió bastante al principio con Big Bang Theory, que en realidad no tiene nada que ver.
Big Bang Theory.
Big Bang Theory,
que es la comedia
que acabamos de comentar. Entonces, conforme fue avanzando, la gente le fue gustando más. Es una serie sobre, bueno, lo dice, sobre Silicon, sobre un grupo de...
Sobre
de
los
emprendedores.
Emprendedores del valle este norteamericano, sí. Donde se sacan los últimos gritos de la técnica.
Sí, al final no deja de ser una comedia, tiene mejor factura, o sea, está mejor rodada y está más cuidada. Y bueno, es la cuna de algunos de los mejores cómicos que hay ahora mismo en Estados Unidos, como son Kumail Nanjiani y T.J. Miller.
Que son, ah, sí, y sí. Estos tienen que ver con Silicon Valley.
Esto
con la serie.
Con la serie.
Uh-huh. Ajá. Y esta gusta y esta es buena.
Esta sí, esta es muy buena. Uh-huh. A mí, esta sí la he visto yo. Esta sí la he visto yo. Y esta sí la recomiendo porque es muy buena.
Y ahora va una de superhéroes que a la gente no le pueden gustar más.
Pero que, y además que está totalmente de moda porque en las demás plataformas están saliendo series de superhéroes ya, además con una producción bastante más alta. Que están teniendo muy buen recibo.
Bueno, es Watchmen, se estrena el 20 de octubre y es la nueva adaptación de la clásica novela gráfica o cómic, según se diga, que eso siempre genera debate.
Bueno, aquí se llamaba TVO, pero bueno, ahora ya cómic está bien. Ya encima, si tenemos que... ¿Qué es lo otro?
Novela
que
gráfica, es como más elevado. Dios, ya. O sea, ya es como...
El
¿qué te parece, Laura Otón?
Pues a mí me parece que esto va en contra de la natalidad, porque ¿cuánto tiempo necesitas para poder ver todas estas series que estáis contando? Pues es que no puedes hacer otra cosa que nada que ver
series. Traemos un buen menú para que puedas elegir.
De momento no me he quedado con ninguna.
Bueno, pues sí, tendrías que haberte quedado, por ejemplo, con La Guerra de los Mundos, que hemos que además dicho a ti que era periodístico,
mala. Con
¿no?
Mr. Robot, ¿no? No.
¿Ves? Es que no estás atento. No.
Yo quiero ver la de Dolera, tiene buena pinta, ¿no?
Sí, sí.
No, esa tiene muy mala... Ah, no.
Ah, ¿sí? ¿Sí?
A mí esa sí me da buena pinta,
es verdad,
no la he podido ver todavía.
Ah, no, la de Stephen King, ¿no? Has dicho que era malísima.
¿Castle Rock? ¿Cuál hemos dicho?
Resumiendo.
No, el joven Sheldon es la mala. Madre mía, de verdad, qué excepción. Bueno, pues nos quedan cuatro. A ver si rapiditamente nos tenemos que ir. A ver, esta de los superhéroes, Watchmen.
Sí, esta es, pues eso, una secuela, una continuación de la novela gráfica, que por cierto ya tuvo película hace como 10 años, una película que no gustó mucho.
¿Es Zack Snyder?
Sí, pero bueno,
espectacular.
Pues está al mando Damon Lindelof, que para el que no lo conozca fue la cabeza pensante de Lost, de Perdidos, que para el que le guste o para el que
como
no
haya hecho el mismo final que la de Perdidos, vamos, está apañado.
Sí, sí, no es uno de los tíos más queridos de Hollywood, desde luego. También fue el de Prometheus, así que...
Después de ese final,
al 5,
como para quererlo.
¿Qué calificación le das?
Yo esta tiene muy buena pinta.
Yo sí le daría un 4, 4.5.
4.
Esta sí
bueno,
no,
y aquí hay directores, los directores de La Pequeña Miss Sunshine, que son palabras mayores, estos hacen Cómo Vivir Contigo Mismo.
Sí, es como...
Comedia surrealista.
Sí, es una comedia surrealista. No sé si es un recurso que no se usa desde hace tiempo.
¿Del 1 al 5?
Esta sí que tiene muy buena pinta, esta le ponemos un 4.5, porque es como una comedia de coger a un actor y duplicarlo por ordenador y ponerlo...
Ah, esto me interesa a mí. Y la última, Modern Love, Amor Moderno, Virgen del Amor Hermoso.
Sí, esta
adaptación de una famosa columna del New York Times.
Sí, Fue bastante popular hace unos cuantos años.
¿De cotilleo?
No, de historias de amor cotidianas, de la calle.
¿Y eso del 1 al 5?
Pero eso hay una peli todo, ¿no? De eso, ¿no? Se ha hecho película de todo, ¿no?
El concepto ha sido usado ya y requete usado.
Claro, pero, a ver, es todo.
Pero para esta serie
la imaginación.
Se han traído muchísima gente muy famosa. Anne Hathaway, se han traído a Andy García, Tina Fey.
Anda,
ya grandes estrellas que llegan a
series. ¿Qué calificación tendrá esto?
Esta tiene peor pintilla.
Me gusta como el Paco Delgado.
Esta que está sonando. Está sonando la banda sonora de Peaky Blinders. Se acaba de estrenar la quinta temporada.
Bueno, eso no sabemos si va a dar la talla, ¿eh?
No, da la talla. Estoy viendo la quinta temporada.
Peaky Blinders es una de las series que más se ha seguido últimamente.
Bueno, y si la de Diego, que ya tiene sentido común.
Al animal. ¿Sí?
Sí.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues tenemos que despedir. ¿Qué han dicho los oyentes?
Hemos tenido mensajes en el WhatsApp a raíz de la tertulia. Hemos estado hablando de que ayer fue el Día del Docente y hemos preguntado...
De los maestros. De los maestros inolvidables.
Es verdad. Vamos a decir maestros, que queda
los
mucho
profes.
Más bonito. Ajá. Ha habido un oyente que nos ha mandado una historia muy bonita. Es muy cortita, si parece. Vamos a escucharla.
Yo soy profesor desde hace 23 años. Comparto dos anécdotas. La primera respecto a la vocación. En mi familia, mi hermano maestro de inglés, yo profesor, mi madre maestra, mi mujer profesora, su hermana maestra y la otra también profesora.
¿Qué cena
y
de
mi suegro maestro. Entonces sí, vocación y genes es una manera maravillosa de pasar la vida.
Fíjate qué bonito.
Y a raíz de esto,
hay un punto genético.
Las comidas,
y a raíz de esto ha seguido contando él, os lo voy a contar yo para no apretar demasiado, que hubo un chico en un momento dado que le dijo que se quería matricular, pero que no tenía dinero para empezar la carrera. Buscaron el dinero para dárselo, efectivamente consiguieron el dinero, se presentó, aprobó, se encontró con él unos 4 años después en Cáceres, y cuando se encuentra con él, el chico le dice: estoy acabando, porque le quedaba el TFG, la carrera de ingeniero aeronáutico. Y como el profesor lo que nos contaba es cómo se le había renovado la vocación al haber apostado por ese chaval y ver que ahora efectivamente iba a ser un gran ingeniero.
Qué bonito.
Eso es lo que pasa. De esos profesores especiales.
Nos han recordado los oyentes también que hoy es un día importante.
Mi Freddy.
Hace un año que moría ella.
Montse.
Caballé, claro. Es verdad, que interpretando con
que
él,
nos olvidemos
con Freddie Mercury en Barcelona.
Sí.
Qué bonito. Montserrat Caballé, un ángel en nuestro cielo. Un año ya, fíjate, Laura, de su muerte, qué cosas, ¿eh? Pues con este preciosísimo colofón musical cerramos este trepidante show del fin de semana, que sábados y domingos pretende acompañaros si tenéis a bien abrir vuestra casa de 10 a 2. Hemos trabajado muy a gusto, os esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, a las 9 en las preciosas Canarias, para seguir el periplo, sábado y domingo. Estaremos en Granada, en la Alhambra. Atención, el sábado, un programa precioso. Y nos despedimos en nombre de Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, que están allí en la pecera y han hecho la dirección, y en nombre de Diego González, que está aquí, de Laura Otón, que también lo está, de Mikey de Toro, de Natalia Mosquera y de Natalia Escobar, que estaba al control, y Adrián Sánchez, que estaba en el central. Paco Delgado también nos dice adiós, y Cristina López Schlichting, adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vendrán otros capítulos de la lucha por la memoria democrática, por la justicia, por la dignidad.
Me pregunto si él se cree de verdad el salvador de la democracia española, porque si es así, ¿en qué lugar quedan Adolfo Suárez, Carrillo?
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto.
Han sido noticia las novatadas.
Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Encuentro Madrid aborda este año la centralidad de la persona.
¿De dónde nace nuestra identidad? ¿Qué da valor y significado irreductible a cada persona?
En busca del rostro humano. Una nueva edición de Encuentro Madrid con mesas redondas, exposiciones, zona infantil, zona joven, conciertos y gastronomía.
Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
La entrada es libre. Te esperamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid del 4 al 6 de octubre.
Toda la información en su web, encuentromadrid.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.